Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 5 de noviembre. Tenemos el cuerpo sobrecogido por todo lo que hemos ido viendo. Yo te diría también por lo que no hemos ido viendo, porque, mira, hoy me consuelo porque hemos hablado con el consejero de la presidencia, con Luis Miguel González Gago, y le preguntaba a un compañero, dice, oye, ¿estamos preparados en Castilla y León para una dana de esta magnitud? Y dijo que sí. Dice, luego, claro, hay que estar sobre el terreno y tienen que pasar las cosas para ver cómo respondemos, pero bueno, en principio he dicho que sí, te diría yo que con cierta rotundidad. Claro, yo me lo aplico todo, me imagino que tú también te lo habrás aplicado, es decir, tú estás tranquilamente trabajando en tu garaje, pues haciendo allí algo que tienes que, echando la aceite al coche, yo qué sé. Y claro, dice, no llueve, miras, no llueve, y de repente te viene esa riada demoníaca. Claro, no, son muchas las cosas que no sabemos. Luego a mí al aplicarme las cosas me preocupa el ver cómo reacciono yo. Entonces yo sí estoy preocupado. Veo que Zamora está preocupada. Vamos a hablar hoy en distintos ángulos de la dana y de la ayuda, ¿no? Que no es decir, venga, te ayudo un poquito y ya, y hasta siempre. No, que esto hay que sostenerlo, porque hasta que empiece a funcionar como estaba antes de la dana, todas esas localidades, especialmente las de la Comunidad Valenciana, pues no sé cuánto tiempo va a tener que pasar, pero no es cosa de 2 semanas, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Y a mí me siento muy orgulloso de ver cómo nuestra sociedad, como Zamora, dice, estamos bastante lejos de Valencia, pero me da igual, como si a La Palma también hubo ayuda. Es decir, da igual la distancia, es nuestro país y queremos a nuestra gente, a nuestro país. Si ayudamos cuando hay cosas en Haití, en Ucrania, pues evidentemente en nuestro país también. Y me parece que eso hay que destacarlo, porque parece que siempre solo vemos lo malo, ¿no? Yo creo que hay que ver lo bueno de cómo somos también en Zamora. Bueno, aquí empieza Arranco en Zamora. Lo primero que hacemos, ya sabes, es dar un tiento a lo que es la actualidad con Ángel García. Iba a decir darle un tiento a la autoridad, seguro que eso está prohibido. Ángel García, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Bueno, pues hoy es que es inevitable que tengamos que tratar desde distintas ópticas. Y ya te digo, yo además te lo comento así un poco en plan madre de la Pantoja, con orgullo. Yo creo que la gente, que tenemos una buena sociedad, a pesar de todo, ¿eh?
Sí, al final es verdad que estamos hablando de las consecuencias de esa dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana, a todas horas en la COPE, en informativos nacionales, autonómicos, locales, pero es que es lo que toca, por un lado, por las consecuencias, ¿no?, devastadoras de esa dana, y segundo, que es el prisma en el que hablaremos aquí en COPE Zamora durante estas horas, tanto en este espacio como luego en Mediodía COPE, desde el prisma de la solidaridad, ¿no?, que está demostrando toda España y en concreto lo que nos incumbe, que es Zamora, a nivel de voluntariado, a nivel de profesionales que han ido hacia la zona, bien sean servidores públicos en forma de agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos de Ayuntamiento y Diputación, y también profesionales de empresas privadas que han decidido dejar aparcado su trabajo aquí en Zamora para acudir allí a ayudar a los damnificados por la dana. Estamos pendientes, Juanma, porque el fin de semana iban para allá el primer destacamento ya de bomberos del Ayuntamiento de Zamora, iban 5 bomberos con un cabo, y estamos pendientes de estar en comunicación con César Serrano, que es el cabo de este grupo de bomberos del Ayuntamiento de Zamora. Están trabajando a destajo, están trabajando a todo durante la mañana, lo hemos intentado. Hemos charlado esta mañana con él, 30 segundos, pero nos hemos emplazado a durante el resto del día poder mantener con él en directo una entrevista. Entonces, cuando lo pillemos, si puede ser pues hoy en torno a la 1:10 en este espacio, y si no ya el informativo a las 2:20, vamos a intentar contactar con él en directo para hacer una entrevista un poquito más amplia y de esa forma poder charlar con él sobre el terreno, más allá.
Claro, lo que es la radio. Tío.
Claro, claro.
Es que,
entonces, claro, o sea, hemos hablado con él esta mañana, le hemos sacado un cortecín, de 30 segundos muy rápido para tener ese avance, ¿no?, de información de lo que se han encontrado cuando han llegado, y mira lo que nos decía César Serrano.
Que en la tele ya impresiona cuando ves las noticias, pero llegas aquí y es que no tiene nada que ver. Son montoneras de coches, de contenedores, de muebles, de todo. Es que se le ha ido lo que es la planta baja de todas las viviendas, se la ha arrasado, o sea, no ha quedado nada. Y está todo, claro, la gente está sacando a la calle todo el mobiliario, que luego ya lo recogen con máquinas, pero claro, pues son toneladas de escombro ahora mismo, porque ya es mobiliario con lodo, y los coches es que ha arrasado, yo no sé la cantidad de coches que puede haber destrozados, claro. Donde ha pasado la riada no ha quedado ni un coche.
Bueno, pues ese era César Serrano, el cabo de los bomberos del Ayuntamiento de Zamora. Juanma, que insisto, le grabamos esta mañana 30 segundos, simplemente, oye, danos una pequeña reflexión rápida antes de que te pongas el casco y te pongas ya a trabajar, y ya nos emplazamos con él para bien a la 1:15 o bien a las 2:20 en el informativo en el Mediodía COPE en este magazine, cuando ellos puedan, porque nosotros que ponen a su disposición, pues tendremos una conversación un poquito más amplia, tampoco sin excedernos porque están trabajando y no queremos claro, tampoco molestarles.
Claro. Oye, Ángel, a mí que un bombero, claro, es que a lo mejor la gente, voy a detenerme 20 segundos en esto, los bomberos son, muchas veces llegan antes que la policía, la mayor parte de las veces, son los primeros que llegan a la desgracia y se topan, pero nariz con la desgracia en todas sus manifestaciones, y que un bombero se sorprenda de lo que ha visto, ya solo con eso ya me da una idea de lo que hay por allí. Me parece muy impresionante que una persona con la experiencia que tienen, con el temple, el entrenamiento, la capacidad de adaptación, de funcionar dejando la tristeza y la impresión para otro día, que se impresionen ellos. Es que he oído a este corte que nos has puesto y a otros bomberos en otras provincias y me parece impresionante. O sea, yo no sé si yo daría la talla si estoy allí con un micrófono siendo depositario del llanto de la gente. No estoy muy seguro de si yo daría la talla, porque yo me pongo a llorar también.
Claro.
Entonces no lo sé. O sea, que tremendo. Y estamos siendo pesados con este tema, pero es que no creo que haya otro tema mucho más importante. Mira, estamos pendientes de otro tema que tiene una importancia capital para nosotros, que es ese juicio
sí.
de por presunta agresión a medio docena de niñas. Esa es la segunda jornada hoy del juicio.
Sí.
Y estábamos a ver si podíamos hablar. Tú ayer cogiste un pequeño corte de
sí,
de Paco
nada, en el inicio realmente. Tampoco claro. había nada. O sea, era el inicio de lo que era el juicio. Hoy han prestado declaración, testimonio realmente en la audiencia las madres, algunas de las madres de las niñas que interpusieron esa denuncia. También ha hablado la exmujer de este empresario zamorano. Y bueno, pues han contado algunos de los pasajes son, pues, lógicamente desgarradores. Y me consta, Juanma, que estás trabajando ahí a ver si podemos contar con con uno de los abogados de las menores en unos minutillos. A ver si.
A ver si lo conseguimos. Lo intentaré a la 1:10, pero dependemos de que haya receso, de que él pueda, claro. Lógicamente estamos molestando, entre comillas, ¿no? Mm. Pero bueno, comentamos que está todo en el aire y que nos encanta porque esto es radio.
Claro.
¿Sabes? Y si no, pues. Si no, yo os canto algo para rellenar, que no es. Vale. Ángel, vamos a hablar del tiempo y vamos del deporte rápidamente.
Muy bien.
Bueno, pues ya veis que el cielo está nuboso, precipitaciones sobre todo en las zonas de montaña y serán además más frecuentes. Las temperaturas mínimas suben un poquito, las máximas como ayer. Vamos a alcanzar 19 grados en Zamora, 18 en Benavente y en Toro, 15 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 14 grados en Zamora capital, con vientos del sur y suroeste disminuyendo a variables con carácter flojo. Y mañana, pues básicamente lo mismo. Mañana mañana miércoles, el jueves, el viernes bajo un pelín. Donde veo ya esas cifras que no me gustan es en un tiro de largo alcance al domingo, que nos hablan de una mínima de 4 y máxima que no pasa de 15. Ahí ya sí que es ya noviembre. Incluso, o sea, ahí ya de calefacción. Pero bueno, lo mismo se equivocan o lo corrigen y pasó mañana te digo otra cosa. Pero bueno, te echo así extender la zarpa para que tengas una idea de lo que nos cabe esperar. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos de la última hora del mundo del fútbol, hablaremos de la derrota del Villarreal este fin de semana, también de las iniciativas que ha lanzado el Zamora Club de Fútbol para ayudar a los damnificados de Valencia. Están a la venta las entradas para el partido ante la Real B. Toda la taquilla recaudada va a ir destinada a los damnificados de la Dana de Valencia. Además, el grupo Paez va a poner de su bolsillo 15.000 euros también para colaborar en la causa. Y tendremos COPE Showtime edición Zamora con la victoria del Club Deportivo Zamorat y la derrota del CB Zamora, como siempre, con Javi Carnero, que se viene al estudio para analizar ambos partidos.
partidos.
Oye, los del grupo Páez, ya te digo, me tienen entregado, ¿eh? O sea, yo estoy entregado.
Vamos, sí, sí, a nivel de iniciativas, a nivel de todo, o sea, a nivel de empresas suyas que están colaborando, bueno, pues están mostrando una cara.
Es que se están comportando, o sea, digamos, como les des unos cuantos años más aquí, van tipo caja rural.
Sí.
O sea, van por esa línea, es lo que yo llamo la línea caja rural, ¿no? De decir, oye, que recordemos que podrían destinar el dinero a muchas otras cosas, incluida la cooperativa de crédito, incluido, o sea, hay un montón de gente aquí en Zamora abanderados por una serie de personas de la empresa que es alucinante. Yo estoy muy orgulloso, la verdad. Sí. Bueno, no quiero que suene condescendiente, pero es que hay que decirlo, porque es que parece que siempre decimos lo malo. Angelotti, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, Juanma, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal estás?
Hola, Juanma, buenos días. Buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:10?
Pues mira, entre otros temas voy a hablar, la consejera de Agricultura ha estado aquí en Corrales. Tema es de las ayudas a cebaderos de razas autóctonas y bueno. También tengo nuestra sesión del desbroce con Onésimo, con el que charlo, Onésimo Benito Ramos. Tengo también a Covadú, que como no podía ser de otra manera y como se está portando todo el mundo, pues también están mandando ayuda también a Valencia, al tema que ha habido. Y, en fin, algunas cosas más también.
Oye,
de grupos de acción local.
Mira, no se lo he comentado a Ángel, pero te lo comento a ti ya que me lo das de la consejera. Hoy, no sé, después de reunirse 3 consejeros, ¿qué van a hacer? ¿Alguna dinámica de grupo o algo? Porque yo ayer, según iba mirando, no, yo alucinaba.
Sí, hoy han coincidido que, ala, todo el mundo para aquí. No sé. increíble.
En fin. Bueno, pues, oye, no, pero si nos traen cosas buenas, yo, como si vienen todos,
bueno, sí,
¿sabes? Yo,
encantado. Eso sí, pero lo malo es que, bueno, en fin.
Venga a nosotros tu reino, que digo yo a veces. Vale. María José, besicos.
Venga, Juanma.
Hasta luego.
Adiós.
Cuanto más conduces el nuevo Clase E de Mercedes-Benz, mejor te conoce. Sumérgete en una experiencia digital totalmente personalizada que crea rutinas adaptadas a ti para que disfrutes de una conducción inigualable. Nuevo Clase E te conoce como nadie.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Éxito de ventas. Últimas 3 parcelas disponibles en el barrio del siglo XXI. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa de tus sueños en una de las zonas con más proyección de Zamora. Última parcela urbana de 250 metros cuadrados y 2 últimas de 374 metros cuadrados con un precio desde 23.267 euros masiva. No te quedes sin la tuya. Las últimas 3 parcelas están esperando por ti. Contáctanos ahora para más información o para visitar las parcelas. Esta es tu oportunidad. Barrios Inmobiliaria en la calle Palomar 10 o en inmobarrios.com. Teléfono 980-510-358.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despiértate la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
En Hipermueble Riego liquidamos el mobiliario y decoración de nuestra tienda de Astorga por cambio de exposición. Así que si estás pensando en redecorar tu hogar, no dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de descuentos hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Desde dormitorios, muebles de salón, hasta consolas o lámparas de techo, todo súper rebajado. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde hace más de 50 años.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, al final tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente que está trabajando, que está haciendo un montón de cosas y que cuando les llamamos, que somos absolutamente invasivos sin pretenderlo, nos atienden. Y es el caso, mira, lo que acabábamos de comentar con Ángel García es la maravilla de la radio, ¿no? Que no sabes lo que va a pasar. Y uno de los temas capitales que nos importa muchísimo, porque además estamos hablando de menores, es ese juicio que se está desarrollando desde ayer, durará hasta la próxima semana, creo que menos el jueves hay sesiones todos los días, y el abogado de dos de las presuntas víctimas se llama Francisco Fernández y ha tenido la amabilidad de atendernos, aunque solo sea un par de minutos. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas gracias porque... Que hay un receso ahora, ¿no?
Saliendo ahora de la audiencia, sí. Dime.
Vale. ¿Va a continuar luego?
No, acaba hoy. Lo que son las declaraciones que estaban señaladas.
¿Que eran familiares cercanos a las víctimas, según nos comentó nuestro compañero informativo?
Sí, eran prácticamente todas las madres de las víctimas.
Oye, ¿qué nos cabe esperar de esto? Porque hay tal cantidad, nos asalta este tipo de delitos, nos asaltan por todos los frentes, en todas las provincias. Hablando en conversación de bar, mira, voy a empezar por ahí. Yo decía, siempre planteo, me sale esta pregunta, ¿pero qué le pasa a la gente?
Bueno, la verdad es que la gente, esto que pasa, este tipo de delitos, suceden más a menudo de lo que parece. Lo que pasa es que sucede muchas veces en el ámbito de la intimidad. Y muchas veces esos delitos, porque son niños al final los que lo sufren, son personas muy pequeñas, al final no salen a la luz, no se denuncian y son circunstancias muchas veces las que dan lugar a que todo salte. En este caso, pues esta persona ha estado abusando de unas niñas pues durante muchos años, hasta que por un hecho casi fortuito sale a la luz todo y se presenta la correspondiente denuncia por la madre de una de las víctimas. A partir de ahí reseña una serie de niñas que pueden estar afectadas y es como se inicia este procedimiento, que es por unos hechos muy graves cometidos por una persona.
Ha habido seis presuntas víctimas, ¿verdad? Bueno, cada vez que diga víctimas pongo ya el presunto delante, hay que decirlo así, pero bueno, ya digo víctimas y ya está. Hay seis niñas, ¿no?
Sí, correcto, son seis niñas. Donde, bueno, pues en circunstancias siempre el supuesto agresor utilizando siempre la misma metodología, aprovechándose de sus propias hijas para aprovecharse de las amigas de sus hijas, utilizando muchas veces hacer fiestas compulsivas, periodos vacacionales, etcétera, etcétera, para aprovecharse de las propias amigas de sus hijas, que tenemos que pensar que en algunos casos tenían 10, 11, 12, 13, en otros 14 años cuando se cometen todos estos hechos supuestamente delictivos.
Oye, utilizar la confianza para este tipo de delitos es un agravante, porque moralmente la verdad es que es terrorífico pensar en eso, ¿no? Utilizar el concepto de la confianza.
Sí, aquí la confianza está lógicamente... Es un agravante, se está agravando en algunos casos estos hechos delictivos. Hay que darse cuenta de que los hechos delictivos, sobre todo este tipo de agresiones sexuales en menores, se producen muchas veces en el ámbito de la intimidad. Son muchas veces los padres, los abuelos, los primos, los amigos, los que, basándose en esa relación de confianza, se aprovechan de esos menores. Entonces estamos hablando de personas muy vulnerables que cuando sufren esas agresiones, primero por la edad, no entienden lo que le está pasando y son incapaces luego de poder transmitir a sus padres o a alguna persona lo que le está sucediendo. Pasan años sufriendo agresiones y son incapaces. Y luego las secuelas psicológicas que tienen pues son muy importantes. Claro.
Paco, hablaremos más estos días, si es posible. Solamente quería, por corresponder tu amabilidad, ¿cómo se llama tu bufete?
Fernández Walker, abogados.
Vale, pues era solamente por decirlo, porque solo faltaba. Paco, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has concedido y estamos en contacto con muchísimo interés toda esta semana. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo. Chao. Adiós.
Sabes que cuando hablamos del mismo objetivo, sobre todo cuando es bueno, cuando es solidario, hombre, nos gusta distinguir primorosamente las cosas para no confundir a la gente. Te pongo un ejemplo. Lucha contra el cáncer, pues hablamos de la Asociación Española contra el Cáncer y de AZAICA. Muchas veces los metemos en el mismo saco, pero bueno, procuramos hacer la separación. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, solidaridad directa con la Comunidad Valenciana. Quedan el presidente de la Diputación y el alcalde de Zamora, charlan y vamos a procurar poner un dispositivo para mandar allí ayuda de todo tipo. Dentro de esa ayuda entra que vayan los bomberos. Por un lado, los del consorcio, digamos a cargo de la Diputación, por otra parte, bomberos del Ayuntamiento de Zamora. Nosotros tendemos a meterlo en el mismo saco porque ellos mismos se ven compañeros, pero bueno, queríamos aclararlo para que no haya ningún tipo de error. Ahora vamos a hablar con el jefe de bomberos de Zamora, es José Luis Borrego, sobre los efectivos que ayudan a paliar los efectos de la dana en la Comunidad Valenciana y que, digamos que, en última instancia, son del Servicio de Extinción de Incendios Municipal del Ayuntamiento de Zamora. José Luis, buenos días.
Buenos días.
No sé si he sido correcto haciendo esta aclaración, que tú no me la has pedido, pero me ha parecido que era importante pues para que la gente sepa exactamente de qué hablamos. ¿Es correcto lo que he dicho?
Sí, correctísimo.
Vale,
correctísimo.
Perfecto.
Estamos en servicio colaborando.
Vale, pero que luego al final estamos todos en el mismo saco. Es cuando hablamos de los propios compañeros, pues a mí me da igual de la COPE, de la SER, de Onda Cero, es decir, somos compañeros y cuando hay que arrimar el hombro lo arrimamos. Y entonces, pero yo creo que está bien decirlo y que la gente lo sepa, porque parece que se busca competencia en todo y no la hay. Yo creo que no la hay, ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Pues no. En principio tenemos que remar todos en la misma dirección y en estos casos todavía si cabe más.
Me imagino que tú...
Desde a cero.
Efectivamente. Me imagino que te habrás quedado así como diciendo, si yo quiero ir, sabemos cómo funcionas y claro, tiene que estar aquí, digamos, el coordinador central de nuestros bomberos, pero tú te has quedado así con las ganas, ¿a que sí?
Bueno, pues sí. Me hubiera ido en el primer relevo. Pero bueno, las cosas entiendo que son así, que aquí es mi lugar y es donde tengo que estar. De todas maneras, no descarto que en alguno de los relevos, aunque no me quede, sí que baje pues a ver cómo están, a ver cómo está la zona y regrese con el relevo que venga para acá.
Claro, porque esto se aclaró el otro día en la rueda de prensa. Lógicamente se manda ayuda, pero no queda en absoluto desguarnecido nuestro fuerte. Eso hay que aclararlo.
No, en ningún momento. Las guardias quedan cubiertas, además el personal que va a franco de servicio, o sea, van con sus días, han cambiado guardias con compañeros o han pedido vacaciones o permiso para poder acudir y el servicio queda completamente cubierto. O sea,
nuestros bomberos son así y luego los que están tal y dicen, oye, yo que me incorporo. Lo que pasa es que tampoco sacáis pecho, no lo andéis contando, pero bueno, sabemos que funcionáis así. Y por eso aprovecho para decir, cuando la gente dice, claro, es que trabajan un día, descansan no sé cuánto. Y digo, bueno, en primer lugar, yo cuando trabajo no me juego la vida normalmente. Alguna vez me ha pasado, pero normalmente no, vosotros sí. Y luego, yo quiero que estéis descansados, orientados, contentos, motivados, con la mejor paga posible, porque yo cuando te llame, va a ser seguramente en el peor día de mi vida. Y me encanta que el bombero venga aquí, ven, déjame que ya solucione yo el problema. Bueno, pues en esa tesitura considero yo a los bomberos, que en Estados Unidos un bombero sube un autobús y siempre hay alguien que se levanta para dejarle el sitio. Pues yo os veo así, quería que quedase claro. Vale.
Sí.
Cuéntame un poquito lo que te dice tu gente. Vienen pasado mañana, si no me equivoco, el primer relevo.
Sí.
Cuéntame qué es lo que que se han encontrado allí y qué están haciendo.
Pues bueno, lo primero que me dijo el cabo de servicio que va al mando de los efectivos es que no nos podemos hacer una idea de la magnitud y de lo que es aquello si no estás allí. O sea, por mucho que veas imágenes de televisión, no es comparable las sensaciones que se siente cuando está allí, porque la percepción ya es con los cinco sentidos, ya son olores, son ruidos, son sonidos, es contacto con gente que está sufriendo. Entonces, no tiene nada que ver lo que nos llega a nosotros a través de los medios de comunicación, en este caso, que aunque muchas veces pues intentan hacernos que sintamos estar allí lo máximo posible y hasta que no se está allí a pie de cañón, no se sabe realmente lo que es el sufrimiento que hay y después la desolación y, bueno, aquello es una zona de guerra totalmente.
José Luis, te quiero preguntar una cosa específica porque me obsesiona. El primer día no lo piensas, el segundo tampoco, pero ahora la podredumbre de todo el material orgánico de todo tipo que hay mezclado con el lodo hace que eso sea primero el ambiente irrespirable, pero sobre todo algo que no se ve, que es todo tipo de patógenos que te pueden atacar. Dicen que mascarilla, pero la mascarilla llega hasta donde llega. Tampoco se puede, hay zonas donde no puedes estar con determinado equipamiento. Y quería preguntarte si nuestros bomberos están con el agua al cuello metidos en aparcamientos, corriendo ese riesgo enorme de que pase cualquier cosa y además aspirando, respirando lo que no se debe respirar. ¿Están en esa tesitura?
En principio no, porque ellos, vamos a ver, aunque llevan equipamiento preparado para eso, han llevado mascarillas y guantes, en principio ellos me dicen que hasta que prácticamente el garaje donde están trabajando, específicamente sótanos y garajes, está prácticamente evacuado de agua, ellos no acceden, aunque han llevado trajes de agua, pero el traje de agua no te protege. Sí que nos han pedido que en un primer momento se haya llevado pues detectores de gases, pues por si acaso entra en alguna zona contaminada o que haya gases, combustibles, porque claro, allí se ha juntado todo, de productos de todo tipo, desde combustibles de los vehículos, aceites y todo tipo. Después, claro, lo que dices tú, la proliferación de patógenos que pueda haber. Vamos a ver, lo principal es proteger las vías respiratorias en un principio y sobre todo pues que la piel esté protegida lo máximo posible, o sea, manga larga, guantes y evitar cualquier tipo de corte, de herida. Creo que allí hay montados puestos sanitarios, que cualquier corte o cualquier eso, pues te hacen una cura enseguida. Incluso creo que está empezando a haber hasta vacunación de tétano, que es uno de los, parece ser, de los riesgos que más están viendo inmediatos, el riesgo de tétano.
¿Dónde residen? ¿Dónde descansan? ¿Dónde se lavan? ¿Dónde comen nuestros bomberos allí en la zona cero?
Pues ellos en principio están en un colegio. Yo creo que no sé si las clases se van a volver a comenzar y lo mismo se tiene que trasladar a un polígono, a un polideportivo. Los medios de Castilla y León están casi todos, creo, en un polideportivo. Ellos en un primer momento los mandaron a un colegio y como dejaron allí todas sus cosas, pues han procurado mantenerse allí, pero posiblemente se tenga que trasladar a un polideportivo donde está el resto de los medios. Allí duermen y después, bueno, comer y tal, en el puesto de mando que tiene la junta montado allí.
Sí, han tenido que llevar su propio habituallamiento, ¿no? Me refiero, para estos primeros días.
No. Desde un primer momento, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha garantizado el habituallamiento. Sí que llevamos, sobre todo, agua, que es siempre lo más que te pueda hacer falta, porque la sed es inmediata, ya comiendo pues puedes estar algo más de tiempo, pero agua llevaron en cantidad, pero no les ha faltado de nada, ¿no? Me dicen que en eso les han llevado bocadillos el primer día al desayuno, que tienen raciones para comer, o sea, eso está garantizado. Que era una de las primeras preocupaciones que teníamos para mandarlos de aquí, porque ya no solamente que no esté garantizado, sino que llegues allí y generes un problema a los servicios que están trabajando y por tener que atenderte a ti, tengan que dejar ellos de atender pues a los principales, que son las víctimas. Entonces queríamos tener un poco garantizado tanto el alojamiento como el habituallamiento, pero el momento que la Junta de Castilla y León nos ha dicho que eso estaba todo garantizado, que lo tenían ya previsto, pues no ha habido ningún momento. En 3 horas estábamos saliendo para allí.
Pues solamente queríamos poner en valor lo que estáis haciendo. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado este pequeño zarpazo de nuestro compañero Ángel García, a ver si puede hablar con alguno de tus compañeros de trabajo. Y muchísimas gracias, desde luego, en nombre de los zamoranos y zamoranos de adopción por lo que estáis haciendo allí. José Luis Borrego, jefe de los bomberos del Servicio de Bomberos Municipal de Zamora, gracias por estar en COPE y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.